Al menos 16 damas de blanco fueron detenidas ayer domingo en diversos puntos de Cuba. Preocupa a activistas de la UNPACU la salud de dos de sus miembros encarcelados. Aquí en Estados Unidos investigarán la muerte de una niña guatemalteca detenida por agentes de la patrulla fronteriza. En Nicaragua, la policía agrede a periodistas y ocupa la sede del diario opositor Confidencial. En Perú, entre tanto, se dispara la aprobación del presidente Martín Vizcarra. Y Francia registra nuevas protestas. Ocurrió este fin de semana, pero con menos manifestantes y menos violencia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos dando comienzo a esta emisión de noticias de Radio Martí. Dos horas de información con lo principal de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sexto, aquí en el estudio B de Radio Martí, acompañado por mis colegas Ibé Pacheco y Joan Andrés. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción, como siempre, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, están preocupados por la salud de dos de sus miembros que se encuentran encarcelados. Damaso Rodríguez amplía.
Los encarcelados activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Jesús Sánchez Romero y Laudelino Rodríguez Mendoza, se encuentran en delicado estado de salud en sus respectivas prisiones. En el caso de Sánchez Romero, recluido en el Centro de Trabajo Forzado Plan Confianza, se trata de una afección pulmonar, según reportó el dirigente juvenil de la UNPACU, Carlos Amel Oliva.
Este hace dos días fue trasladado hacia el Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba debido a que comenzó a expulsar por vía oral coágulos de sangre. Y según nos cuenta un preso que llamó compañero de Jesús Sánchez Romero, él desde hace varios días se viene quejando de dolencias pulmonares, pero las autoridades carcelarias no le dieron la atención médica requerida en el momento indicado y ahora el diagnóstico médico es que está complicado, tiene alterado un pulmón y están esperando que le baje la alteración para operarle y además tiene una mancha oscura en el pulmón según se pudo ver en radiografía.
Por su parte, Laudelino Rodríguez Mendoza se encuentra internado en la cárcel Mar Verde, pero tuvo que ser llevado al Hospital Ambrosio Grillo de Santiago de Cuba.
Él padece de ataques epilépticos y desde que cayó en prisión no se le ha medicado correctamente y producto a esto pues se ha caído en varias ocasiones, ha perdido los dientes producto a las caídas y además se encuentra actualmente en una situación muy delicada con la cara hinchada, alterada, las manos, los pies.
Activistas de la UNPACU pudieron visitar a Rodríguez Mendoza y verificar su estado de salud. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y familiares de encarcelados en la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río, preocupados por la falta de información sobre la salud de varios reos trasladados hacia un hospital y que podrían estar padeciendo tuberculosis. Así lo explicó Lisandra Orraca de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, que recibió la información del preso Alexis Ceballos vía telefónica.
Me llamó uno de los internos de ahí de la prisión, se llama Alexis Ceballos Jaime, para decirme que la situación que había un brote de tuberculosis en el penal, que habían 16 casos en general, que 5 ya los habían trasladado para el hospital provincial y 11 todavía se encontraban en la enfermería de ahí de la prisión, con muy malas condiciones, muy mala higiene, inyectándolos con jeringuillas ya usadas, o sea, no son desechables, bajo ningún tipo de cuidado ni nada por el estilo. Entonces eso lo tienen ahí cerrado, los familiares han intentado preguntarle a los que trabajan ahí en la prisión y ninguno les ha dado razón del estado de salud de ellos. Entonces eso lo sabe perfectamente el jefe de la prisión, que es el teniente coronel Yusmani Miranda Alonso, y el jefe de servicios médicos del penal, el mayor Luis, lo saben bien que están en muy malas condiciones ahí, no han hecho nada al respecto ni quieren darle razón a sus familiares.
La dama de blanco Gladys Capote, que visitó el pasado mes de noviembre al preso político Raudel Ávila, aseguró que las condiciones higiénicas en el penal son pésimas y la atención médica deficiente.
Y a pesar que al menos 16 damas de blanco fueron detenidas este domingo en diversos puntos de Cuba, varias de ellas pudieron asistir a misa para continuar instando a las autoridades a que excarcelen a todos los presos políticos y respeten los derechos humanos. Desde La Habana, los detalles en la voz del ex prisionero de conciencia y del grupo de los 75, Ángel Moya Acosta.
En el contexto del 171 domingo represivo contra la tentativa de dama de blanco de ir a misa y la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos políticos cubanos, han sido arrestadas hasta este momento, y la cifra puede aumentar, 18 damas de blanco, 6 en La Habana y 12 en Matanzas. Pese a los operativos combinados represivos del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, varias damas de blanco pudieron asistir a misa en varias provincias de Cuba y en varias iglesias de Ciudad Habana, con excepción de la iglesia de Santa Rita, puesto que los Departamentos de Seguridad del Estado mantienen operativos permanentes con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten ingresar al lugar para escuchar misa. Por otra parte, señalamos el artístico arresto en que fue víctima Berta Soler Fernández, representante de la organización al salir de la sede nacional de la Dama de Blanco, ubicada en Lauten, y está dado por el hecho de la coordinación entre el Departamento de Seguridad del Estado y el Partido Comunista de Cuba en activar acto de repudio contra Berta Soler a la salida de la sede de la Dama de Blanco, y en medio de ese acto de repudio, en la cual Berta Soler respondió con energía a las provocaciones de estos serviles del gobierno o de estas brigadas paramilitares, fue arrestada por esta fuerza combinada del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Finalmente, recientemente encarcelado por razones políticas y de conciencia, Rafael Aguirre Lai está siendo víctima de provocaciones por parte de presos comunes alentados por el Departamento de Seguridad del Estado en la prisión Las Mangas, ubicada en la provincia de Granma.
Era Ángel Moya Acosta acerca de la situación que afrontaron ayer en otra jornada más de represión las damas de blanco. También se refería Ángel Moya Acosta a la situación que afrontan en cárcel a algunos presos políticos. Por cierto, agentes de la seguridad del Estado arrestaron al activista William Tamayo y le confiscaron su línea y teléfono celular cuando intentaba desde un punto wifi enviar fotos y videos. Tamayo reclamó el sábado a Etexa su línea y la compañía le respondió que no puede dársela por orden de la policía política. Así lo denunció Rolando Rodríguez Lobaina, quien dirige el canal de audiovisuales Palenquevisión, para el cual colabora William Tamayo.
Denunciar la situación que está presentando en Vanes, provincia de Holguín, el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo Ramayo, a quien la Seguridad del Estado le ha quitado su teléfono y además Texas le está prohibiendo recuperar su línea, que es un contrato que él realizó, el pago, y Texas le está diciendo que por orden de la Seguridad del Estado no le puede entregar entonces una nueva línea, o sea que no tiene derecho a recuperar su línea. William Tamayo Ramayo ha estado sufriendo en estos días varios arrestos. Lo sufrió el 7 de diciembre, el 10, día 13. Todo en función de estar denunciando precisamente a través de su teléfono y su cuenta en Facebook la situación de las huelgas de los cocheros allí en Vanes, donde lo fueron a buscar y le ha servido de guía, de orientación y estas cosas. Esto es lo que está pasando y en estos momentos no hay comunicación y que sería bueno alertar sobre, además de la amenaza de prisión que recae sobre su persona por su labor allí, de denunciar las situaciones y las inquietudes que el pueblo asiste hacia su persona.
Y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una ley agrícola que incluye una enmienda que permitirá al Departamento de Agricultura usar fondos para actividades comerciales con Cuba.
La enmienda sobre Cuba fue incluida por iniciativa de los senadores Heidi Heitkamp, demócrata de Dakota del Norte, y su colega republicano de Arkansas, John Busman.
Según la senadora Heitkamp, la ley ayudará a respaldar a comunidades agrícolas de Estados Unidos y permite también asignar fondos para arreglos comerciales, asistencia técnica y promoción de actividades de comercio en Cuba.
Además, permitirá crear, expandir y mantener un fuerte mercado de exportación cubano para los productores y procesadores agrícolas de Estados Unidos, sin costo adicional para los contribuyentes estadounidenses.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí. gmail.com.
Son las 6:10 minutos. Algunos expertos señalan que desde la época de Clinton, nunca antes un presidente de Estados Unidos se había visto tan acosado. Y lo digo porque una nueva investigación involucra a Donald Trump. La Fiscalía de Manhattan estudia si el comité que organizó su toma de posesión del cargo recibió dinero a cambio de favores políticos. Nos da los detalles desde Washington, Bricio Segovia.
De este momento hace casi 2 años. Era la toma de posesión de la presidencia de Donald Trump. Ahora el comité encargado de organizar esa ceremonia está siendo investigado. La Fiscalía Federal de Manhattan estudia si algunas de las mayores contribuciones económicas destinadas a este evento fueron recibidas a cambio de favores políticos.
Esto no tiene nada que ver con el presidente o la primera dama. El presidente estaba centrado en la transición en ese momento y no en la planificación de la toma de posesión.
La portavoz de la Casa Blanca descartó así que el presidente estuviera involucrado en una presunta violación de las leyes anticorrupción. En total, el comité recaudó $107 millones para la toma de posesión, pero solo justificó el uso de 61 de ellos, ya que como organización sin ánimo de lucro, solo debía hacer públicos los fondos destinados a las 5 entidades más grandes con las que trabajó. Según el diario The Wall Street Journal, esta investigación surgió a partir de los materiales incautados durante la causa del exabogado personal de Trump, Michael Cohen, condenado esta semana a 3 años de cárcel. Los favores políticos, entre los que se menciona obtener acceso al gobierno, concesiones legislativas o influencia sobre funcionarios, podrían suponer una violación de las leyes federales y el supuesto desvío de fondos de una organización sin ánimo de lucro. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por otra parte, un juez federal de Texas declaró inválida la ley de cuidado de salud asequible promulgada por el presidente Barack Obama en un fallo emitido en vísperas de que vence el plazo para contratar pólizas para el año entrante.
En su decisión de 55 páginas, el juez de distrito Reed O'Connor afirmó que la reforma fiscal del año pasado eliminó el fundamento constitucional de la ley al derogar una sanción por no tener seguro de gastos médicos. El resto de la ley no puede ser separada de dicha cláusula y por lo tanto es inválida, escribió el magistrado.
Los partidarios de la ley de salud anunciaron de inmediato que van a apelar este fallo, mientras que el presidente Trump dijo en Twitter que, como él lo pronosticó, el Obamacare fue derogado como un desastre inconstitucional.
Por otra parte, el presidente Donald Trump elige al director de presupuesto, Mick Mulvaney, como jefe interino de personal de la Casa Blanca. Informa desde Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump anunció este viernes que su director de presupuesto, Mick Mulvaney, actuará como jefe de personal interino para reemplazar a John Kelly en medio de indicios de que el presidente está luchando para el nombramiento en el puesto clave. Mick ha hecho un trabajo sobresaliente en la administración, escribió Trump en Twitter. Espero con interés trabajar con él en esta nueva capacidad a medida que continuamos haciendo que América vuelva a ser grande. John se quedará hasta el final del año. Es un gran patriota y quiero agradecerle personalmente por su servicio, refiriéndose a John Kelly. Tony Cano, Washington.
El órgano regulador del Departamento de Seguridad Nacional investigará la muerte de una niña guatemalteca de 7 años, detenida por agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, según dijeron funcionarios.
El gobierno estadounidense defendió el tratamiento a la niña y dijo que no hubo indicios de algún problema médico hasta varias horas después de que ella y su padre quedaron bajo custodia la tarde del 6 de diciembre.
Reportes iniciales sostuvieron que la menor Jacqueline Cal murió de deshidratación y agotamiento. El viernes, funcionarios estadounidenses dijeron que la menor había sufrido un paro cardíaco, inflamación cerebral e insuficiencia hepática.
Nicaragua, represión. La policía agredió a periodistas y ocupó la sede del diario opositor Confidencial y de organizaciones cívicas y de derechos humanos a las cuales se les retiró su registro legal, según denunciaron este fin de semana los afectados. Al respecto, en Managua, un equipo de la agencia francesa de prensa recogió las declaraciones del periodista Carlos Fernández Chamorro y de la escritora Yoconda Belli.
La policía de Nicaragua respondió con empujones, golpes e insultos al reclamo del periodista Carlos Fernando Chamorro por la ocupación de la redacción de su diario digital Confidencial y los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche. Chamorro denunció que la noche del viernes, 9 policías llegaron armados con fusiles a ocupar el edificio, sin que haya una orden de autoridad competente. Los agentes allanaron las instalaciones e incautaron equipos de trabajo y documentos.
No tiene ningún papel, no tiene ninguna orden. Por lo tanto, esto es una ocupación de facto. Es una ocupación ilegal.
También fueron ocupadas las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y otras 4 ONGs en Managua, a las que el Parlamento les retiró su personería jurídica. En total son 9 las organizaciones a las que se les canceló su registro legal.
Le pedimos al mundo entero que por favor ponga los ojos en Nicaragua, que por favor se den cuenta de lo que está pasando aquí. Esto no tiene nombre ya, y estamos los nicaragüenses entrampados en este país, encarcelados en este país.
La toma de las instalaciones se produjo después que el Ministerio de Gobernación emitiera una resolución por la que los bienes incautados a esos organismos pasarán al Estado, con el fin de crear un fondo de atención y reparación integral para las víctimas de terrorismo.
Asimismo, cientos de nicaragüenses opositores al gobierno de Daniel Ortega, que viven en Costa Rica, iniciaron el domingo una caravana desde San José hacia el pueblo fronterizo La Cruz, para manifestar su apoyo a la disidencia en Nicaragua y el deseo de muchos de regresar a su país.
Cerca de 40.000 personas han llegado a Costa Rica desde Nicaragua en busca de refugio, según el Grupo Articulación de Movimientos Sociales, organizador de la caravana, desde que en abril estalló una crisis por la respuesta represiva contra manifestantes que se oponían a reformas de Ortega al sistema de pensiones.
Y de Nicaragua a Venezuela. Este viernes fue impresa la última versión del diario venezolano El Nacional. Su editor y propietario, Miguel Enrique Otero, dijo que el periódico volverá, quiero decir, a las calles de Venezuela, pero entre tanto fortalecerá su presencia a través de Internet. José Pernalete amplía.
Después de 75 años de mantener una circulación diaria en Venezuela, el periódico El Nacional termina de imprimir en su última edición. El editor y propietario de este diario, Miguel Enrique Otero, considera que queda un vacío significativo en la opinión pública de ese país y una profunda huella en la libertad de expresión.
Es un duelo para mí, para mi familia, para los periodistas, los trabajadores, los empleados del Nacional y, por supuesto, para la democracia venezolana. Y ellos buscaron una manera de que el papel prensa no le llegara al periodismo independiente. De hecho, 50 periódicos fueron desapareciendo uno a uno. Se convertían en plataformas web, pero iban desapareciendo. Y al final, el que quedaba era el Nacional, porque nosotros somos unos guerreros.
Hasta este 14 de diciembre, día en que la rotativa dejó de producir un periódico siempre crítico a la administración gubernamental.
Y bueno, al final terminamos imprimiendo 10.000 ejemplares y un periódico de 15 páginas, cuando en otra época hacíamos 120.000 ejemplares y teníamos un periódico a veces de 128 páginas, ese tipo de cosas. Pero es parte de la destrucción del país. O sea, el Nacional no es algo distinto. Además, no hay anunciantes. Ellos acabaron con el sector privado, acabaron con todo.
Sin embargo, para Miguel Enrique Otero, este capítulo no es el definitivo de su diario. Aún hay vías por donde continuar informando.
No nos doblegamos por eso. Nosotros seguimos con nuestra web, la vamos a fortalecer. Todo el personal periodístico del Nacional va a trabajar en la web.
José Pernalete, Miami.
Por otra parte, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, cuenta con una aprobación del 66%, un punto más que el registrado el mes pasado, según una encuesta publicada el domingo. El sondeo de Ipsos Perú para el diario El Comercio indicó que el jefe de Estado alcanza su tercer mes consecutivo con una aprobación superior al 60%.
Vizcarra se convierte así en el primer presidente del siglo en sostener una aprobación tan alta. El mandatario se ha propuesto como uno de sus principales objetivos poner fin al flagelo de la corrupción, así como enfrentar la violencia machista.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son las 6:20 minutos. Tenemos ahora la primera intervención de Lázaro Domínguez en este noticiero. Bueno, la primera en el día de hoy, ¿no?
Así la que, primera en el día de hoy.
Lázaro, buenos días. ¿Qué tal?
Qué honor estar contigo, Martinecito. Saludos para Joan y Betty, y por supuesto también para Maite y Teudi. Bueno, Martinecito, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío débil sobre el sur de las Bahamas, acompañado de nublados y lluvias. El frente continúa sobre las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila y se convierte en estacionario sobre las aguas del noroeste del Caribe, muy cerca de las costas de Honduras. Para Cuba, hoy tendremos nublados con chubascos ocasionales en las regiones occidental y central, parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27 grados Celsius en occidente y centro, entre los 28 y los 31 en las provincias orientales. Los vientos de región norte de 10 a 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en la región oriental. Hay oleaje en el litoral norte, occidental y central, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Son las 6:22 minutos. Hoy hemos conocido que representantes de los talibanes afganos se van a reunir este mismo lunes con funcionarios norteamericanos en los Emiratos Árabes Unidos, según anunció el portavoz principal de los talibanes, mientras continúan los esfuerzos para acordar las bases de las negociaciones que pongan fin a la guerra de 17 años allí en Afganistán. Entre tanto, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, reitera que su plan es no extender la ley marcial a menos que haya un ataque a gran escala de Rusia. Tenemos a continuación parte de las declaraciones del presidente ucraniano.
Mi posición es que la ley marcial no debe interferir en las elecciones. Si no hay una agresión a gran escala de las Fuerzas Armadas rusas en el territorio ucraniano, más allá de la línea de separación y de la frontera administrativa de Crimea, la ley marcial no se extenderá. La gran mayoría de las tropas rusas permanece en su lugar y lamentablemente solo el 10% ha sido retirado. Por eso, si se retiran las tropas rusas, se dejaría inmediatamente la ley marcial, y eso está dentro de los poderes del presidente.
En Francia, la protesta de los chalecos amarillos registró una bajada significativa de participación en el quinto sábado consecutivo, en la que, aunque hubo algunas cargas policiales, no se produjeron las escenas de violencia urbana anteriores.
El último balance del Ministerio del Interior destacó que en todo el país hubo 66.000 manifestantes y solo en París unos 4.000, frente a los 136.000 y 10.000 respectivamente del sábado anterior, del 8 de diciembre. También menor fue el número de detenidos y heridos. Según la prefectura de París, en la capital hubo 7 heridos y 168 arrestados, de los que 115 quedaron bajo custodia.
Y China confirmó la suspensión de aranceles a los automóviles y piezas de recambio fabricados en Estados Unidos a partir del 1 de enero.
La medida forma parte del acuerdo de tregua a la guerra comercial alcanzado hace unos días por los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.
El Ministerio de Finanzas del gigante asiático informó que los impuestos que China impone a los vehículos de Estados Unidos caerán temporalmente a un 15% del actual 40%.
Son las 6:24, tenemos ahora Ciencia y Salud. El gobierno de Malawi está considerando una propuesta para modificar las leyes de aborto en ese país. Luis Alberto Facal informa.
Margaret Kawala, jefa de una aldea en el centro de Malawi, es una de las miles de mujeres de Malawi que enfrenta de manera permanente las consecuencias de un aborto inseguro. Hace una década, Kawala tomó un brebaje inductor que le dio un curandero tradicional después de que ella quedara nuevamente embarazada mientras amamantaba a un bebé de 2 meses. La mezcla funcionó, pero causó daños duraderos. Por una parte, rompió su útero y por otra, acabó con su matrimonio. Una investigación realizada por el Instituto Guttmacher y la Facultad de Medicina de la Universidad de Malawi asegura que el 18% de las muertes maternas en Malawi son causadas por abortos inseguros. El Código Penal del país permite el aborto solo para mujeres embarazadas cuyas vidas están en peligro. Pero los defensores del proyecto de ley sobre el aborto han agregado 4 razones más por las cuales las mujeres podrían abortar.
Estos son los motivos. Si una mujer ha sido violada, ha sido profanada o en casos de incesto, y estas situaciones realmente no necesitan una prueba por parte del tribunal.
Sin embargo, el proyecto de ley se enfrenta a la oposición de algunos líderes religiosos. No hay fecha definida aún para el debate del proyecto de ley, pero es seguro que las discusiones legislativas enfrentarán el tema desde el punto de vista de la salud pública y las creencias religiosas.
El cubano Yonder Alonso pasa a formar parte de los Medias Blancas de Chicago. Con esto y más, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Medias Blancas de Chicago de las Grandes Ligas de Béisbol adquirió este fin de semana al primera base Yonder Alonso en un canje con el equipo de los Indios de Cleveland. Chicago envió al jardinero de ligas menores, Alex Cole, a Cleveland por el cubano Alonso, quien bateó para un promedio ofensivo de 250, conectó 23 cuadrangulares e impulsó 83 carreras en un total de 145 partidos este año durante su única campaña con el equipo de los Indios. Cleveland requirió al primera base y bateador designado Carlos Santana, procedente de Filadelfia, en un intercambio de 3 peloteros este último fin de semana, lo que convirtió a Alonso en un serio candidato a dejar el equipo. El canje seguramente le ahorrará dinero al equipo de los Indios, quizás dándoles una mejor posibilidad de mantener su actual rotación abridora. Chicago de antemano cuenta con el también cubano José Dariel Pito Abreu, del poblado Mal Tiempo, en Cienfuegos en primera base. Y este último fin de semana, Yariel González conectó de 5-3 con 2 dobles y 2 carreras impulsadas en el triunfo de su equipo, Indios de Mayagüez, 6-0 sobre los Criollos de Caguas, en la continuación de la Liga Profesional de Béisbol Roberto Clemente de Puerto Rico. La victoria fue para el cubano Jesús Balaguer, quien lanzó 2 entradas y 2 tercios de labor en blanco con 3 ponches, en una buena labor de relevo para ganar el partido. El cubano Jesús Balaguer tiene 25 años, es de La Habana, mide 6 pies 4 pulgadas de estatura y pesa 195 libras. En el 2017 firmó contrato con el equipo de Arizona, donde jugó Liga Menor, y también lo hizo en el 2008, donde ganó 3 partidos y perdió 4 en la clase A avanzada. En 2 temporadas en Liga Menor con Arizona, el cubano Jesús Balaguer acumula 8 victorias y 6 derrotas y un promedio de carreras limpias de 3.93. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, ayer domingo, el equipo de Denver derrotó al Toronto en un partido entre líderes, 95-86, y Denver sigue en primer lugar en la Conferencia del Oeste, ahora con 20 victorias y 9 derrotas, ventaja de medio juego sobre el actual campeón de la NBA, Golden State. Toronto, pese a perder, sigue de líder en la Conferencia del Este con 23-9, ventaja de 2 partidos sobre Milwaukee e Indiana. En los otros partidos de ayer domingo, el equipo Miami Heat logró victoria su número 13 ante New Orleans 102-96 y también triunfaron Sacramento ante Dallas. El equipo de los Lakers de Los Ángeles perdió ante Washington. Indiana superó a Nueva York, Filadelfia, Cleveland y Brooklyn, que derrotó al Atlanta. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Artistas e intelectuales cubanos continúan manifestándose en contra del decreto 349. En los próximos 30 minutos también estaremos recordando algo de la historia reciente de Cuba y Estados Unidos, porque hoy se cumplen 4 años de la normalización de relaciones entre Barack Obama y Raúl Castro, o sea, un acuerdo pactado entre ambos. Y en otro orden, en el comentario de Armando Valladares, este se refiere al caso de Lula da Silva y detalles acerca del entramado de corrupción que lo ha llevado a la cárcel. Esto y más en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, teniendo a Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El cineasta cubano Pavel Girú ha enfilado sus críticas al propio ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, en referencia al intrusismo profesional del que hablan los funcionarios de cultura en Cuba.
Girú escribió en su página de Facebook que su profesión es diseñador y se dedica al cine. Lo mismo debería aplicarse al ministro de Cultura de Cuba, cuya biografía certifica que es ingeniero eléctrico.
El cineasta cubano ya había expresado su desacuerdo con el decreto 349 en una entrevista con el portal digital Diario de Cuba, en la que dijo que esta ley de censura artística siempre ha existido, pero ahora tiene nombre y apellidos.
Giró fue parte de un grupo de cineastas y abogados en Cuba que impulsaron un proyecto de ley de cine que hasta el momento no ha encontrado apoyo gubernamental.
Mientras, en una entrevista con el Museo de Arte Moderno de Nueva York, la artista cubana contestataria Tania Bruguera explica cómo el decreto 349 podría afectar a la comunidad artística en Cuba. Yolanda Huerga amplía.
La artista cubana Tania Bruguera aseguró que con el decreto 349 el régimen busca controlar la circulación del arte, lo que para el arte contemporáneo, dijo, significa el contenido del arte. En entrevista con el Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, Bruguera resaltó que ninguna obra artística se podrá hacer sin la autorización del Ministerio de Cultura.
Dicen que no puede haber galerías privadas, no puede haber producción privada de cine. Nada se puede hacer por tu cuenta. Tienes que tener el permiso del Estado.
Sobre el llamado intrusionismo, que excluye del espacio artístico a las personas que no se graduaron de las escuelas de arte, Bruguera dijo:
es muy peligroso porque ¿quién califica qué es arte y qué no es arte? ¿Quién es un artista y quién es un intruso?
La plástica explicó que otro aspecto inquietante del decreto 349 es el referido a los inspectores.
Burócratas sin preparación artística.
Así los llama el artista y considera que tendrán poder para cerrar o no los eventos. O confiscar los medios utilizados para la creación artística.
No hay espacio legal para que las personas se quejen o para apelar la decisión.
Y añadió, es la legalización de la censura.
This law is the legalization of censorship.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El compositor cubano Kiko Faxas cuestionó en las redes sociales los criterios que han defendido las autoridades culturales de la isla sobre el decreto 349.
Para el artista, la polémica en torno a la normativa está lejos de solucionarse o suavizarse, como ha pretendido hacer ver el viceministro Fernando Rojas.
En opinión de Faxas, los espacios de arte alternativos son mucho más diversos que los que pretende hacer ver el ministro de Cultura Honduras y ejemplifica con Aglutinador y Cristo Salvador. El compositor dijo que ninguno de los intelectuales y artistas que inicialmente firmaron la carta contra el decreto 349 han sido invitados a discutir tales normas.
Y hoy se cumple el cuarto aniversario de la normalización de relaciones pactado por Barack Obama y Raúl Castro el 17 de diciembre del 2014. Tras un intercambio de presos, ambos gobiernos comenzaron en esa fecha un proceso de acercamiento que para Estados Unidos incluyó el regreso del apresado contratista Alan Gross, el establecimiento de relaciones diplomáticas, la apertura de la embajada en La Habana, la liberalización del turismo y el viaje de Barack Obama a La Habana.
Aunque la arquitectura de la normalización todavía existe, la relación bilateral ha sufrido retrocesos durante la presidencia de Donald Trump y tras el surgimiento de una serie de afectaciones aún no esclarecidas a diplomáticos estadounidenses y sus familiares en La Habana.
La ley Halliburton, aprobada en 1996 y que condiciona la normalización completa a cambios sistémicos en Cuba, incluyendo elecciones libres, legalización de partidos políticos, libertad de prensa y la excarcelación de presos políticos, todavía forma la piedra angular de la política de Estados Unidos hacia Cuba.
Son las 6:36 minutos. Hoy en Cuba, en las redes, es justo reconocer que hay satisfacción por parte de algunos cubanos de tener acceso a Internet por datos móviles en sus teléfonos celulares, pero realmente para muchos la posibilidad de tener acceso sigue siendo un servicio al que poco pueden acceder por las altas tarifas de la conexión. Y Dolidia Darias ha estado investigando sobre esta situación.
La lentitud y el alto precio por la conexión a Internet por datos móviles en celulares cubanos es la razón por la que la mayoría prefiere seguir pagando el servicio de Wi-Fi, dijo el realizador de audiovisuales Lázaro Yuri Valle, que aún no lo ha incorporado a su teléfono.
Me han dicho que 30 megabytes se les va muy rápido y no tienen chance de poder descargar cosas, chatear, hacer una videollamada. Para lo que está sirviendo es para nada más que para mandar mensajitos y cosas.
Valle, que necesita conectarse para publicar en su canal de YouTube, insiste en la idea de pagar una tarjeta en un área de conexión Wi-Fi, mientras que en Camagüey, Henry Constantín, periodista y director de la revista La Hora de Cuba, cree que pocos podrán hacerlo desde sus celulares.
Intencionalmente caro. La idea es que no haya muchos cubanos conectados. Sobre todo que si se conectan no sea para navegar libremente en busca de información.
En su página de Facebook, el opositor Ángel Moya compartió sus experiencias cuando escribió: variantes de ofertas de conexión muy caras, conexión regular a mala de 9 a.m. a 11 p.m. y riesgo de ser espiado por el Departamento de Seguridad del Estado. Por su parte, Constantín, junto al equipo de La Hora de Cuba, han dicho que se preparan para sacarle provecho en la medida que sea posible.
Ha servido para acelerar la comunicación con los lectores, con los seguidores, sobre todo en Facebook y WhatsApp, para hacer más dinámica la vida digital. La comunicación nuestra, que estaba muy limitada. Además de eso, está la posibilidad latente de realizar transmisiones en vivo desde Facebook. Estamos viendo a ver qué sirve y qué no, y de acuerdo a los precios y al gasto que cada aplicación necesita, pues usándolo en favor de La Hora de Cuba.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
La semana pasada Estados Unidos recomendó al régimen de La Habana que constitucionalmente sea más abarcador en el tema de la libertad religiosa. Precisamente dos camagüeyanos que profesan la religión judía expresan las limitaciones que enfrentan en la práctica de su religión. Lo hacen en La Noticia en Perspectiva con Tomás Cardoso.
La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional ha hecho una exhortación al régimen cubano que sea más abarcador, más amplio. Dentro de esta reforma constitucional que se lleva adelante por el gobierno cubano en cuanto al tema de la libertad religiosa, que según esta prestigiosa institución norteamericana aún es una asignatura pendiente dentro de Cuba. Reinaldo, en el caso de ustedes que son judíos, ¿en qué se sienten ustedes discriminados por la religión que profesan?
Nosotros durante los 8 años que hemos estado practicando el judaísmo hemos sido atacados una y otra vez por miembros del Partido Comunista de Cuba, por miembros del gobierno, y han enviado incluso a personas que pertenecen a la Asociación de Combatientes, a la Federación de Mujeres Cubanas, a la juventud en nuestros trabajos, en las escuelas de nuestros hijos. Tanto es así que en estos momentos, hace ya aproximadamente 1 año y 5 meses, yo estoy sin trabajo precisamente porque me dijeron que mientras practique el judaísmo no me van a dar trabajo porque yo soy profesor. Yo soy licenciado en eléctrica y me desempeñaba como maestro, y dicen ellos que la moral de la sociedad cubana no permite que nosotros practiquemos nuestra religión. Eso está totalmente en contra de la constitución actual, pero se mantiene igual en esta nueva constitución que están tratando de hacer. Lo otro es el asedio sistemático a familias enteras por su forma de vestir, por lo que piensa, por la forma en que se expresa. Es bastante inconcebible para nosotros el asedio constante que durante los últimos 8 años hemos sido objeto.
Olaine Tejada Beltrán, importante recordar que el artículo 18 de la Convención Internacional de los Derechos Civiles, Políticos y Religiosos, de la cual Cuba es signatario en el 2008, dice que la libertad de conciencia y la libertad de religión debe ser respetada.
Mire, el asunto es el siguiente. Le voy a citar el más grave de todos los ataques que recibimos el día 7 de este mes. Mis hijos fueron circuncidados en el pediátrico de la ciudad de Camagüey. Y cuando estábamos nosotros rezando íntimamente ahí, la familia, mi hermano Aarón también ahí presente orando, entró una señora vestida de enfermera y rápidamente llamó a mi esposa y le dijo que ella respetaba todas las religiones, pero que si nosotros queríamos hacer ese tipo de culto, teníamos que salir con el niño y con todo para fuera del hospital. Sí hubo mucho revuelo, incluso los doctores que tenían que atender de forma operatoria a mis hijos apenas se presentaron. A la hora de concluir la relación paciente-médico hubo su desenchuche, no sé, nos quedamos un poco en el aire. Cuba es un país que desde el año 1959 no tiene constitución. Aquí simplemente lo que hay es un reacotejo de régimen.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Sao Paulo. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que los regímenes que violan libertades de sus pueblos no estarán en su investidura, después de conocerse que no invitó al venezolano Nicolás Maduro.
Bogotá. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció una tregua navideña de 12 días que comenzará el próximo domingo y pidió al gobierno de Colombia que se reanude el diálogo de paz en Cuba.
México. La alcaldesa de un municipio del estado mexicano de Coahuila, en el norte del país, Olga Gabriela Cobel, fue hallada muerta y con signos de violencia, informó la fiscalía, que detuvo a 3 sospechosos. Europa.
Moscú. El canciller ruso Sergei Lavrov prometió hoy que Moscú no le hará la guerra a Ucrania y dijo que para Rusia son importantes las relaciones con el Estado ucraniano.
Budapest. Miles de húngaros participaron el domingo en la cuarta jornada de una serie de manifestaciones contra las políticas del primer ministro Viktor Orbán y contra una polémica ley laboral aprobada recientemente.
París. El primer ministro francés Edouard Philippe anunció que la instauración del referendo de iniciativa ciudadana, una de las grandes reivindicaciones de los llamados chalecos amarillos, formará parte de un debate nacional. Asia.
Tiflis. Centenares de personas se manifestaron este domingo en Georgia contra la investidura de la presidenta Salomé Zurabishvili, quien prometió ser la presidenta de todos al asumir el cargo.
Pekín. Las esposas de cuatro de los principales abogados de derechos humanos y activistas chinos se raparon la cabeza hoy en protesta por lo que calificaron como una persecución del gobierno contra sus cónyuges.
Taipei. Taiwán sacrificó ayer alrededor de 7.000 pollos en una granja avícola tras detectarse un brote de gripe aviar del altamente patógeno virus H5N2. Oriente Medio.
Riad. Arabia Saudita calificó hoy de injerencia la reciente decisión del Senado de Estados Unidos que pide al presidente Donald Trump que deje de apoyar militarmente al reino en el conflicto de Yemen.
El Cairo. Al menos 9 personas perecieron este domingo y decenas resultaron heridas en la explosión de un coche bomba en un mercado de la localidad de Afrin, en la provincia siria de Alepo.
Ramalá. El ejército de Israel demolió hoy parte de la casa familiar del palestino que mató en octubre a 2 israelíes en un asentamiento judío en Cisjordania y murió abatido el jueves pasado por las fuerzas de seguridad. Son las 6:46 minutos. Tenemos ahora de nuevo la información del tiempo. Aquí está Lázaro Domínguez. Lázaro.
Bueno, Martinecito, para hoy en Cuba tendremos nublados con chubascos ocasionales en las regiones occidental y central. Parcialmente nublado con chubascos aislados en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27 grados Celsius en occidente y centro. Entre los 28 y los 31 en las provincias orientales. Los vientos en región norte de 10 a 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Tendremos oleaje en el litoral norte, occidental y central. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La Fiscalía de Brasil está pidiendo la condena del expresidente ladrón y amigo íntimo de la dictadura cubana, Lula da Silva. Lo he dicho muchas veces, no se puede ser amigo de la dictadura cubana, codearse y compartir con su representante y ser una persona decente. No hay una sola excepción. Los que todavía posan de ser personas decentes es porque no se han descubierto todavía sus verdaderas naturalezas inmorales. Cuando, antes de ser electo como presidente del Brasil, este bandolero de Lula da Silva escribimos artículos anunciando lo que haría si llegaba al poder, y así ha sucedido. En esta nueva causa, el expresidente ladrón es acusado de corrupción y lavado de dinero por haberse beneficiado de las obras por cerca de unos $270,300. Otras 11 personas están acusadas en esta intrincada maniobra del delincuente para robar dinero de la remodelación de un inmueble que habitaba Lula da Silva. En su alegato formal, en el juicio, la fiscalía denunció que Lula da Silva se benefició directamente de esa red de corrupción, incluso enriqueciéndose ilícitamente. Lo que prueba que él no solo tenía conocimiento de todo, como que también desempeñaba un papel central en ese engranaje criminal, terminó afirmando la fiscalía. El cinismo de Lula da Silva llega al colmo cuando cínicamente, sin temblarle la voz, dice que los obreros hicieron obras en su casa sin que él se los pidiera. Todos estos comunistas comparten una desvergüenza inaudita. ¿Ustedes imaginan que una casa donde vive el presidente llegan unos obreros para hacer trabajo de remodelación y que eso se haga sin el conocimiento, sin la autorización del presidente? Por Dios, la falta de vergüenza es otra de las cualidades de estos comunistas, que si les descubren dinero robado que apareció en sus bolsillos, dicen que alguien se los puso ahí sin que ellos lo notaran. Este expresidente, fundador junto al desaparecido dictador Fidel Castro del Foro de San Pablo, está preso desde el 7 de abril cumpliendo la primera condena de 12 años por corrupción, cuando la justicia probó que recibió una casa de playa como soborno por una compañía de construcción favorecida en negocios de Petrobras, la petrolera brasileña, y esto fue por intervención de Lula da Silva. Pero todavía le quedan decenas de otras causas por sus múltiples delitos, por corrupción y soborno y robo. Uno de los más importantes es el del puerto del Mariel en Cuba. Hay $900 millones en ese negocio, del cual se benefició otro desaparecido delincuente, el dictador Fidel Castro y su hermano Raúl. Aquí el robo fue mucho más grande. El que pidió a Lula da Silva que hiciera ese negocio en el puerto del Mariel con la dictadura cubana fue nada menos que Chávez, el dictador venezolano, cumpliendo una petición y deseo del propio Fidel Castro. Así que ya se imaginarán la tajada que les tocó. Eso se está investigando. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Investigadores de la Universidad de Harvard están trabajando para aligerar el metal que se usa en los robots y también que podría aplicarse a los soldados en los campos de batalla. Detalles con Miguel Ángel Rivera.
Tim Gutiérrez ha sido confinado a una silla de ruedas desde que sufrió una lesión en la médula espinal mientras nadaba hace casi una década. Él está ayudando a probar nuevos dispositivos robóticos portátiles en la Universidad de Harvard, diseñados para la rehabilitación de manos y brazos.
Básicamente cada semana aproximadamente estamos probando un nuevo tipo de guante, un nuevo tipo de sensor, un nuevo tipo de esquema de control, y utilizando este tipo de retroalimentación de nuestros participantes en nuestro estudio, para comprender si nos estamos moviendo en la dirección correcta o no.
Con el apoyo de la National Science Foundation, el diseñador robótico Connor Walsh y un equipo están fabricando dispositivos portátiles que contienen poleas y engranajes, todos conectados a un microprocesador. Cuando un paciente paralizado o una víctima de un derrame cerebral intenta mover su brazo, los microprocesadores lo detectan y el guante o la manga suave actúan como músculos y agregan fuerza a los pacientes que intentan mover su brazo o mano. El desafío es hacer que los robots sean cómodos de usar y una segunda naturaleza para usar. Los robots blandos parecen un traje de neopreno, pero tienen pequeños globos entre las capas interna y externa de la tela. Un posible avance para que las personas con discapacidades se ayuden mejor a sí mismas.
El pitcher cubano Raúl Valdés fue figura clave en la victoria de los Toros del Este frente a los Leones de Escogido en República Dominicana. Edemio Navas con los detalles.
Muchas gracias, saludos amigos. Una brillante labor del cubano Raúl Valdés impulsó este fin de semana al equipo Toros del Este a una victoria con marcador final de 2-0 sobre los Leones del Escogido, con lo que aseguraron ya el último puesto al round robin final de la Liga Profesional de Béisbol Invernal de República Dominicana. El resultado eliminó a las Águilas Cibaeñas y a los Gigantes de Cibao, que conservaban posibilidades de avanzar a la postemporada. Valdés se adjudicó su cuarto éxito del año, lanzó 7 dominantes entradas en blanco de apenas un imparable para anotarse ese importante triunfo, mientras que la derrota fue para Enny Romero, ahora con 2 victorias y 1 derrota. Raúl Valdés lanzó durante 5 años para el equipo de La Habana en las series nacionales. En Grandes Ligas, en 5 temporadas, ganó 7, perdió la misma cantidad y terminó con 5.13 de efectividad, mientras que en Liga Menor, aquí en Estados Unidos, acumula récord de 36 triunfos y 28 derrotas. Y en la Liga Profesional de Béisbol de Japón, en 3 temporadas con Chunichi, ganó 17 y perdió 24. Lo que quiere decir de que, por vida, el zurdo habanero Raúl Valdés, ya con 41 años de edad, tiene récord de 147 victorias, 142 derrotas y un promedio de carreras limpias de 3.73. Ayer, el argentino Leo Messi anotó 3 goles y su equipo de Barcelona derrotó por goleada 5-0 al Levante. Con ese éxito, el equipo de Barcelona se mantuvo en primer lugar en la Liga de España con 34 puntos por 31 los equipos de Sevilla y Atlético de Madrid, 29 el Real Madrid y 25 el equipo Real Betis. En la jornada sabatina, el Atlético de Madrid derrotó 3-2 al Real Valladolid, mientras que el Real Madrid le ganó cerrado partido 1-0 al equipo Rayo Vallecano. Y el equipo de los Mex llegó a un acuerdo por 2 años con el receptor venezolano Wilson Ramos. Ramos, de 31 años de edad, fue convocado al equipo de la Liga Americana para el Juego de las Estrellas de este año, en el que dividió tiempo de juego entre los equipos de Tampa y Phillies de Filadelfia. Por otra parte, quiero señalar de que este último sábado el mexicano El Canelo Álvarez derrotó por nocaut al británico Rocky Fielding y de esa forma es el nuevo campeón en el peso supermediano por el Consejo Mundial de Boxeo. Por último, el primera base Matt Adams regresará al equipo nacional de Washington en un contrato por 1 año y la suma de $4 millones. Adams, de 30 años, bateó este año para 239 con un total de 21 cuadrangulares. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Activista cubano denuncia que las autoridades lo acosan a él y a su familia para que deje la oposición. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump prosiguió el fin de semana con la remodelación de su gabinete. El partido del secretario general de la OEA, Luis Almagro, lo expulsa por apoyar intervención militar en Venezuela. En Nicaragua, grupo opositor convoca una huelga ciudadana de 24 horas para el jueves. Y Arabia Saudita denuncia decisión del Senado estadounidense para retirar su respaldo en el conflicto de Yemen.
Radio Martí Noticias.
Segunda hora de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos, Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La Asamblea Nacional de Cuba, el Parlamento Castrista, comenzó ayer domingo lo que llaman allí el estudio del proyecto de texto constitucional y las modificaciones aceptadas después de los debates de barrios. Yolanda Huerga conversó sobre este tema con un experto.
La Asamblea Nacional de Cuba comenzó este domingo el análisis del texto constitucional con las modificaciones recogidas durante la consulta popular que cerró el 15 de noviembre.
La ciudadanía no va a tener cómo probar hasta dónde es real o no la información que ellos puedan estar brindando a partir de que no se ha llevado ningún tipo de esquema informativo a la sociedad o a la ciudadanía de las propuestas hechas en cada una de las asambleas de discusión de barrio, hasta dónde fueron analizadas, hasta dónde fueron tomadas en cuenta y hasta dónde fueron informadas. Para nosotros ya está tomada la decisión. Esto es lo que es y es lo que tomó en consideración el Partido Comunista Único. Van a sacrificar los elementos que haya que sacrificar siempre y cuando no toquen los intereses más puntuales del Partido Comunista.
Señaló Juan Manuel Moreno, director de la organización independiente Candidatos por el Cambio.
Cuando se fue a poner a debate, a discusión, lo primero que anunció la Asamblea Nacional es que el artículo 5 y el artículo 3 estaban fuera de debate. Es el que impone al partido como fuerza de vanguardia y rectora del Estado y la sociedad.
Por otro lado, las opiniones de los cubanos que viven fuera del país cuentan mientras no intenten cuestionar al sistema.
Sin una real participación de los cubanos de adentro y de afuera, no es válido ningún proceso constituyente.
El borrador de la futura Carta Magna ya no indica la construcción de la sociedad comunista, pero mantiene que el socialismo es irrevocable en Cuba e incluye además la traición a la patria y pide la sentencia máxima para los que la cometan. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Ayer domingo, el ministro de Economía de Cuba dijo que la economía de la isla va a crecer el próximo año aproximadamente al mismo ritmo de un 1% que anotó en el 2018 y que va a continuar un programa de austeridad. Precisamente nuestra colega Yolanda Huerga continuó en este tema de lo que está diciendo el régimen y entrevistó al respecto al economista cubano en el exilio Jorge Sanguinetti, quien cuestiona las cifras del ministro cubano de Economía.
Cualquier declaración del gobierno cubano en cuanto al crecimiento de la economía tendría que estar basado en rigor en el sistema de cuentas nacionales del país, que es muy errático, muy impreciso, y dadas las condiciones en que eso siempre se ha manejado, es muy poco confiable porque el gobierno dice lo que quiere decir, no lo que dicen las cuentas nacionales, para comenzar. Número dos, es muy difícil que la economía esté creciendo en este momento. No me extrañaría que si hubiera una medida estadísticas precisas de las cuentas nacionales indicaran un decrecimiento este año y posiblemente el año que viene, porque Cuba está perdiendo, el turismo ha bajado un poco y la suspensión de los servicios médicos en Brasil va a afectar la economía de una manera significativa. O sea que en realidad el problema fundamental de Díaz-Canel es que ellos no saben manejar la economía socialista que tienen. Encima de que es socialista, que ya es un retroceso, no saben manejar o le ponen muchas trabas a la empresa privada, que es muy pequeña, pero en definitiva puede producir alguna cosa y mejorar la situación económica del país, aunque sea marginalmente. O sea, ellos siempre van a buscar pretextos externos, pretextos como que, no, que los eximen de toda responsabilidad en cuanto al manejo de la economía.
Y el activista Manuel Mustelier, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, considera que el acoso de las autoridades contra su familia busca intimidarlos para que deje la oposición. Así lo explicó a Radio Martí Mustelier, quien reside en la localidad santiaguera de Songo-la-Maya.
He sido reprimido por la policía política y han tomado represión con mi familia, con mi madre, con mis hermanos, con mis tíos. El gobierno del régimen cubano lo que quiere es reprimirme, tratar de que yo me quite usando estos vínculos familiares para tratar de apartarme de mis ideales, de lo que pienso. Han sido amenazados de que yo soy un gusano y muchos le han dicho, ese es mi sobrino, es mi hermano, es mi familia, yo no puedo dejar. Yo respeto su forma de pensar. Hasta hace poco tiempo intervinieron en mi trabajo, pero mantuve mis principios y dije que no, que si me botaban de mi trabajo, yo entonces tengo más tiempo para dedicarme a la Unión Patriótica de Cuba y seguir con mis principios, porque estoy cansado de abuso, de represión.
Por otro lado, en la capital cubana, el Comité Ciudadanos por la Integración Racial y el Proyecto Cultural Diverso celebrarán a principios del próximo año su foro anual Raza, Género e Identidad.
El evento estará dedicado a la experiencia del trabajo comunitario desde el activismo social y la participación ciudadana, al empoderamiento de las mujeres y la comunidad LGBTI como agentes de su propio desarrollo y el papel de los artistas como actores emergentes.
Raza, Género e Identidad se celebrará en La Habana los días 21 y 22 de enero de 2019 y estará dedicado a la memoria del antropólogo y africanista cubano Juan Antonio Alvarado Ramos.
Son las 7:07. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prosiguió este fin de semana con la remodelación de su gabinete y anunció la salida del secretario de Interior de su gobierno, Ryan Zinke, a fines de este año.
El presidente alabó por Twitter el trabajo de Zinke y agradeció su servicio a la nación. Trump dijo además que anunciará a su sustituto estas semanas. Horas antes, el presidente anunció la llegada de Mick Mulvaney como nuevo jefe interino del gabinete tras avanzar la salida de John Kelly.
Por otra parte, el partido Frente Amplio en el poder en Uruguay expulsó por voto unánime al secretario general de la OEA, Luis Almagro, al ver como una violación grave que el político dijera que no se oponía a una intervención militar contra Nicolás Maduro. Así lo anunció este sábado a la prensa el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda.
Por unanimidad, el Pleno Nacional del Frente Amplio, que es el órgano máximo de nuestra fuerza política aquí en Uruguay, ha resuelto la expulsión del señor Luis Almagro, el actual secretario general de la OEA, por sus dichos en aquel momento donde estaba convocando a utilizar todas las formas para poder atacar el gobierno de Venezuela. Esto para nosotros es una afrenta a todos los compromisos internacionales que el Frente Amplio defiende, es una afrenta a la autodeterminación de los pueblos, es una afrenta a la paz y por lo tanto esa persona no podía estar integrando nuestras filas.
Mientras en Nicaragua, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco convocó una huelga ciudadana de 24 horas para el próximo jueves con el fin de exigir la salida de Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. La declaración de la Unidad Nacional Azul y Blanco hizo un llamado a todos los sectores empresariales, comercios formales y ciudadanía en general a parar el país este 20 de diciembre y a exigir la salida del régimen.
Y Brasil lanzó el viernes al mar el primero de los 5 submarinos ultramodernos, uno de ellos con propulsión nuclear, con los que espera dotarse en la próxima década para defender sus vastas aguas territoriales ricas en hidrocarburos. Más detalles con la agencia AFP.
Brasil lanzó al mar el primero de los 5 submarinos ultramodernos con los que busca defender sus aguas territoriales. El submarino Riachuelo fue bautizado el viernes por la primera dama Marcela Temer en los astilleros navales de Itaguaí, cerca de Río de Janeiro. País de vocación pacífica, Brasil construye su submarino no para amenazar a quien sea, no para perturbar las aguas internacionales. El Riachuelo es parte de 2 programas, uno de cooperación entre la Armada Brasileña y la industria naval francesa y el PROSUB, ideado para proteger los 8.500 kilómetros de costas de Brasil, así como sus yacimientos de petróleo en aguas profundas. La nave de tipo Scorpione tiene 72 metros de eslora y pesa 1.800 toneladas. Está equipada con torpedos y misiles y cuenta con una autonomía de navegación de 70 días con 35 tripulantes. Será sometida a pruebas antes de entrar en servicio efectivo dentro de 2 años. Temer ofreció un mensaje de respaldo a su sucesor Jair Bolsonaro, presente en la ceremonia y que asumirá el poder el 1 de enero. Tengo una absoluta convicción, absoluta certeza de que el presidente Bolsonaro y su equipo harán un extraordinario gobierno, no solo por lo que han revelado en sus discursos, sino por la historia del presidente Bolsonaro y de los que componen su equipo. La renovación de la flota de submarinos ocurre 10 años después de la firma del contrato de 6.700 millones de euros obtenido por el grupo francés DCNS, actualmente Naval Group.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, encabezará este lunes la ceremonia de posesión de la nueva cúpula militar y policial que eligió el pasado 10 de diciembre.
El ejercicio aéreo que se llevó a cabo ayer domingo en Bogotá llamó la atención de los ciudadanos que compartieron en redes sociales fotos y videos de los aviones de combate tipo CAFIR.
Duque anunció el 10 de diciembre un cambio en la cúpula militar y policial heredada de su antecesor Juan Manuel Santos para reforzar la lucha contra todas las formas de violencia e inseguridad del país.
Son las 7:12 minutos, nos acercamos al momento en que entraremos en contacto telefónico con Cuba para conocer la situación en el día de ayer en cuanto a la represión contra las damas de blanco. Entre tanto, a nivel internacional destacamos que el gobierno de Arabia Saudita calificó hoy de injerencia la decisión del Senado de los Estados Unidos que pide al presidente Trump que retire su respaldo militar a Riad en el conflicto de Yemen por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.
El gobierno saudí afirma que el asesinato de Khashoggi es un delito deplorable, pero que no refleja la política del reino ni sus instituciones, y reafirma su compromiso con Estados Unidos por sus vínculos estratégicos, políticos, económicos y de seguridad.
La medida del Senado estadounidense del 13 de diciembre da un plazo de 30 días a la Casa Blanca para retirar las tropas de Yemen, pero la Cámara de Representantes aprobó bloquear su voto hasta enero, cuando comenzará la nueva legislatura y los demócratas recobrarán su control.
En Ucrania, el mandatario Petro Poroshenko reitera que su plan es no extender la ley marcial a menos que haya un ataque a gran escala de Rusia. Precisamente Poroshenko impuso la ley marcial en algunas zonas del país un mes después de que Rusia capturó 3 embarcaciones de Ucrania en el estrecho de Kerch el 25 de noviembre. Declaraciones del presidente ucraniano.
Агресія Росії, вторгнення Росії, військ збройних сил Російської Федерації на територію України за межами лінії зі.
Mi posición es que la ley marcial no debe interferir en las elecciones. Si no hay una agresión a gran escala de las fuerzas armadas rusas en el territorio ucraniano más allá de la línea de separación y de la frontera administrativa de Crimea, la ley marcial no se extenderá. La gran mayoría de las tropas rusas permanece en su lugar y lamentablemente solo el 10% ha sido retirado. Por eso, si se retiran las tropas rusas, se dejaría inmediatamente la ley marcial, y eso está dentro de los poderes del presidente.
La comunidad internacional, entre tanto, consiguió el fin de semana en la cumbre del clima de Katowice, en Polonia, sellar las reglas que permitirán aplicar el Acuerdo de París contra el cambio climático.
Tras las intensas negociaciones que se han sucedido durante los últimos 13 días, los representantes de 197 países han pactado el denominado Libro de Reglas, que regirá la lucha contra el calentamiento global durante las próximas décadas.
El acuerdo final incluye una referencia al informe científico que apela a la importancia de acometer cambios urgentes y sin precedentes para limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5 grados tras una gran controversia que amenazó con frustrar la cumbre.
Son las 7:15 minutos, ya estamos en el tema del día. Como ocurre habitualmente los lunes, indagamos sobre la situación que afrontaron ayer domingo las damas de blanco. Y tenemos comunicación telefónica con el expreso político Ángel Moya Acosta. Ángel, buenos días.
Sí, buenos días para ti y para todos los que me están escuchando.
¿Cuál fue la situación de ayer domingo? Según tengo entendido, algunas damas lograron llegar a misa, ¿no?
Sí, mira, durante el 71 domingo represivo contra la tentativa de Dama de Blanco llegar a misa y la campaña Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos Cubanos, pese a los operativos represivos combinados del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional en varias provincias contra las Damas de Blanco, varias lograron llegar a misa en varias iglesias y en La Habana, también con excepción de la iglesia de Santa Rita, puesto que el Departamento de Seguridad del Estado mantiene operativo permanente cada domingo con el objetivo de arrestar a quienes ingresen, por supuesto, Damas de Blanco, a este lugar a orar por la liberación de los presos políticos. Varias Damas de Blanco fueron arrestadas, principalmente en Matanzas y en La Habana, donde 12 fueron arrestadas en Matanzas y 6 en La Habana. Esta cifra de arresto pudiera aumentar en lo que pase las horas. Pero significa que Berta Soler, líder de la organización, al salir de la sede de las Damas de Blanco ubicada en Lauton, la arrestaron atípicamente, puesto que el Departamento de Seguridad del Estado, en contubernio con el Partido Comunista, activó la Brigada de Respuesta Rápida, comenzando acto de repudio en el momento en que Berta Soler estaba en la calle protestando y reclamando por la liberación de los presos políticos cubanos. El objetivo de este arresto atípico contra Berta Soler, en mi opinión, fue tratar de amedrentarla y que cundiera el pánico en ella, pero el efecto fue contrario, puesto que Berta continuó protestando frente a la Brigada de Respuesta Rápida antes de ser arrestada por estos cuerpos represivos del régimen cubano.
Ángel,
finalmente,
Ángel,
señalar...
Ángel, quería preguntarte si Berta Soler continúa arrestada.
Sí, en estos momentos Berta Soler continúa detenida, desaparecida, puesto que no sabemos dónde se encuentra, y también el Departamento de Seguridad del Estado no permite que se comunique con su familiar y, en este caso, con el resto de las Damas de Blanco. Pero finalmente quería señalar que el recientemente encarcelado, pues preso político y de conciencia, Carlos Rafael Lai Aguirre, está siendo víctima de provocaciones por parte de presos comunes en la prisión Las Mangas, ubicada en la provincia de Granma, instigado por el Departamento de Seguridad del Estado, por lo que responsabilizamos a estos organismos represivos por la integridad física de este nuevo preso político cubano.
Bien, muchísimas gracias a Ángel Moya Acosta por este informe acerca de lo que ocurrió en el día de ayer, en otra jornada más en que las Damas de Blanco salen o tratan de salir a las calles para proceder con la campaña Todos Marchamos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil en solamente
las
minutos.
Las noticias como son, de lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y a toda hora por martinoticias.com.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Son las 7 y 19. Ya tenemos de nuevo aquí a Lázaro Domínguez. Curiosamente, Lázaro se lo dice a Maite. Maite me lo dice a mí y yo se lo digo a Lázaro. Así que esto es un boomerang para Lázaro. Buen tiempo en el sur de la Florida.
Efectivamente, eso se llama comunicación. Bueno, Martín, insisto, por detrás del frente frío débil que está afectando las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, así como el noroeste del Caribe, domina un amplio centro de altas presiones sobre los estados de Luisiana y Mississippi. Este centro de altas presiones se extiende sobre las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frías. De manera que para Cuba tendremos nublados con algunos chubascos ocasionales en las regiones occidental y central, parcialmente nublados en las provincias orientales con algunos chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27 grados Celsius en occidente y centro, entre los 28 y los 31 en las provincias orientales. Los vientos de región norte de 10 a 25 kilómetros por hora en occidente y centro y variables débiles en la región oriental. Habrá oleaje en el litoral norte, occidental y central. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Bien, son las 7:21 minutos. Se relaja mucho más el ambiente. Dejamos un poco esa información dura, rigurosa, para pasar a Exilda Arjona, quien siempre nos trae un tema que nos da satisfacción y placer intelectual.
Muy buenos días, Martínez Sisto. Con esa presentación me voy. Buenos días, Ivette. Buenos días,
Joan. Buenos días, Exilda.
Buenos días. Tienes que cumplir lo de hoy, mañana, miércoles, jueves y viernes, para llegar a un feliz viernes.
Yo sé. Bueno, buenos días también a todos los oyentes del noticiero y de Radio Martí. Hoy, por supuesto, vamos a estar hablando del Rincón, el Santuario Nacional de San Lázaro. ¿Han ido allí? ¿Fueron allí en algún momento?
Sí.
Vamos, nada, que aquí los cubanos vamos a consultarnos por la madrugada y lo decimos sin ningún problema, ¿verdad?
Cuando salimos
de la hora que sea. Bueno, el Santuario Nacional de San Lázaro es una pequeña y muy famosa iglesia cubana dedicada al venerado santo católico. Está situado en la localidad del Rincón, que está en el poblado de Santiago de las Vegas, que es perteneciente al municipio de Boyeros, en La Habana, capital de Cuba. Y bueno, a la ermita los cubanos la llaman igual que el mismo nombre del poblado, el Rincón. Y bueno, durante todos estos días, pues la afluencia de público es enorme. Los creyentes vienen de los lugares más apartados para lanzar plegarias y súplicas al milagroso San Lázaro o Babalú, allí como se le conoce. Mira, yo vine demorado.
Sincretismo.
Sí, claro, demorado vine, demorada, no vine temprano. Como también se le conoce, y pagar las promesas. La gente le atribuye un gran poder sanador a San Lázaro o a Babalú allí. Y el 17 de diciembre se celebra el día, pero desde varios días antes pues la gente va confluyendo porque las colas son enormes también para poder llegar hasta donde está ubicado el santo. Él es como para los que veneran la Virgen de la Caridad del Cobre, la Virgen de Regla, la Santa Bárbara o la Inmaculada. Para los creyentes de San Lázaro, vaya, este es el día, le hacen toques, llevan muchas cosas para allí, le encienden las velas, le depositan flores, el dinero, se hincan de rodillas y hay quien quien ha hecho una promesa, hacen promesas de llegar de determinadas formas al rincón. A veces el espectáculo te da mucho dolor porque son personas que están buscando refugio en algo para poder salir de determinados problemas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en la parte posterior del templo hay un hospital donde se trata la lepra y otras enfermedades dermatológicas, y ambos recintos fueron visitados por el Papa Juan Pablo II durante su visita a Cuba en 1998. La pequeña ermita fue convertida en santuario nacional en la década de los 90, justamente por la cantidad de personas que van ahí, por el significado que tiene en la vida de los cubanos y la cultura nacional, así como por la riqueza histórica, y en el 2014 se le concedió el Premio Nacional de Restauración. Así que para esas personas que llevan este nombre, para nuestro querido meteorólogo Lázaro Domínguez, hoy es su día. Para las Lázaras, felicidades. Y bueno, nada, cada cual cree en lo que cree. Exacto. Confía en lo que quiere, y nada, hay que respetar las creencias por sobre todas las cosas.
Exactamente, y tener fe siempre es muy bueno para afrontar toda la contingencia.
Todo llega. Nos vamos entonces con este tema musical.
Que yo va a subir, yo te va a bajar con los zapatos de changote, de changote, mi changota, changoteito, Dios mátala, y papá lo hallé. Padre mío, San Lázaro, ay, padre mío, a él. Padre mío, San Lázaro, ayúdanos en nombre de Dios. Padre mío, San Lázaro, ay, pero que sea de corazón. Padre mío, San Lázaro.
Triunfo del pitcher cubano Jesús Balaguer en la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico. Edemio Navas habla de esto y de otras cosas.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Medias Blancas de Chicago de las Grandes Ligas de Béisbol adquirió este fin de semana al primera base Yonder Alonso en un canje con el equipo de los Indios de Cleveland. Chicago envió al jardinero de ligas menores Alex Cole a Cleveland por el cubano Alonso, quien bateó para un promedio ofensivo de 250, conectó 23 cuadrangulares e impulsó 83 carreras en un total de 145 partidos este año durante su única campaña con el equipo de los Indios. Cleveland requirió al primera base y bateador designado Carlos Santana, procedente de Filadelfia, en un intercambio de tres peloteros este último fin de semana, lo que convirtió a Alonso en un serio candidato a dejar el equipo. El canje seguramente le ahorrará dinero al equipo de los Indios, quizás dándoles una mejor posibilidad de mantener su actual rotación abridora. Chicago de antemano cuenta con el también cubano José Dariel Pito Abreu, del poblado Mal Tiempo en Cienfuegos, en primera base. Y este último fin de semana, Yariel González conectó de 5-3 con dos dobles y dos carreras impulsadas en el triunfo de su equipo, Indios de Mayagüez, 6-0 sobre los Criollos de Caguas, en la continuación de la Liga Profesional de Béisbol Roberto Clemente de Puerto Rico. La victoria fue para el cubano Jesús Balaguer, quien lanzó dos entradas y dos tercios de labor en blanco con tres ponches en una buena labor de relevo para ganar el partido. El cubano Jesús Balaguer tiene 25 años, es de La Habana, mide 6 pies 4 pulgadas de estatura y pesa 195 libras. En el 2017 firmó contrato con el equipo de Arizona, donde jugó Liga Menor, y también lo hizo en el 2008, donde ganó 3 partidos y perdió 4 en la clase A avanzada. En dos temporadas en Liga Menor con Arizona, el cubano Jesús Balaguer acumula 8 victorias y 6 derrotas y un promedio de carreras limpias de 3.93. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, ayer domingo, el equipo de Denver derrotó al Toronto en un partido entre líderes, 95-86, y Denver sigue en primer lugar en la Conferencia del Oeste, ahora con 20 victorias y 9 derrotas, ventaja de medio juego sobre el actual campeón de la NBA, Golden State. Toronto, pese a perder, sigue de líder en la Conferencia del Este con 23-9, ventaja de 2 partidos sobre Milwaukee e Indiana. En los otros partidos de ayer domingo, el equipo Miami Heat logró victoria su número 13 ante New Orleans 102-96 y también triunfaron Sacramento ante Dallas. El equipo de los Lakers de Los Ángeles perdió ante Washington. Indiana superó a Nueva York, Filadelfia, Cleveland y Brooklyn, que derrotó al Atlanta. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
El decreto 349 se deja sentir en numerosos casos. Por ejemplo, a un activista, a William Tamayo, le han retirado, le han confiscado su línea de teléfono celular. Y es porque Tamayo colabora con el canal de audiovisuales Palenquevisión. Tendremos detalles en solo instantes aquí en Radio Martí Noticias. Radio Martí Noticias, que cuenta con Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Ibe Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Hay preocupación en el seno de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, porque dos de los miembros del grupo que se encuentran encarcelados padecen alguna enfermedad en la prisión. Y Damaso Rodríguez tiene los detalles.
Los encarcelados activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Jesús Sánchez Romero y Laudelino Rodríguez Mendoza, se encuentran en delicado estado de salud en sus respectivas prisiones. En el caso de Sánchez Romero, recluido en el Centro de Trabajo Forzado Plan Confianza, se trata de una afección pulmonar, según reportó el dirigente juvenil de la UNPACU, Carlos Amel Oliva.
Este hace 2 días fue trasladado hacia el Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba debido a que comenzó a expulsar por vía oral coágulos de sangre. Y según nos cuenta un preso que llamó compañero de Jesús Sánchez Romero, él desde hace varios días se viene quejando de dolencias pulmonares, pero las autoridades carcelarias no le dieron la atención médica requerida en el momento indicado y ahora el diagnóstico médico es que está complicado, tiene alterado un pulmón y están esperando que le baje la alteración para operarle. Y además tiene una mancha oscura en el pulmón, según se pudo ver en radiografía.
Por su parte, Laudelino Rodríguez Mendoza se encuentra internado en la cárcel Mar Verde, pero tuvo que ser llevado al Hospital Ambrosio Grillo de Santiago de Cuba.
Él padece de ataques epilépticos y desde que cayó en prisión no se le ha medicado correctamente. Y producto a esto, pues, se ha caído en varias ocasiones, ha perdido los dientes producto a las caídas y además se encuentra actualmente en una situación muy delicada con la cara hinchada, alterada, las manos, los pies.
Activistas de la UNPACU pudieron visitar a Rodríguez Mendoza y verificar su estado de salud. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Por otra parte, familiares de encarcelados en la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río manifestaron a Radio Martí estar preocupados por la falta de información sobre la salud de varios reos trasladados hacia un hospital y que podrían estar padeciendo tuberculosis. Así lo explicó Lisandra Orraca de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, que recibió la información del preso Alexis Ceballos vía telefónica.
Me llamó uno de los internos de ahí de la prisión, se llama Alexis Ceballos Jaime, para decirme que la situación que había un brote de tuberculosis en el penal, que habían 16 casos en general, que 5 ya los habían trasladado para el hospital provincial y 11 todavía se encontraban en la enfermería de ahí de la prisión, con muy malas condiciones, muy mala higiene, inyectándolos con jeringuillas ya usadas, o sea, no son desechables, bajo ningún tipo de cuidado ni nada por el estilo. Entonces eso lo tienen ahí cerrado, los familiares han intentado preguntarle a los que trabajan ahí en la prisión y ninguno les ha dado razón del estado de salud de ellos. Entonces eso lo sabe perfectamente el jefe de la prisión, que es el teniente coronel Yusmani Miranda Alonso, y el jefe de servicios médicos del penal, el mayor Luis, lo saben bien, que están en muy malas condiciones ahí, no han hecho nada al respecto ni quieren darle razón a sus familiares.
La dama de blanco Gladys Capote, que visitó el pasado mes de noviembre al preso político Raudel Ávila, aseguró que las condiciones higiénicas en el penal son pésimas y la atención médica deficiente.
Por otra parte, agentes de la seguridad del Estado arrestaron al activista William Tamayo y le confiscaron su línea y teléfono celular cuando intentaba desde un punto Wi-Fi o Wi-Fi enviar fotos y videos. Tamayo reclamó el sábado a Etexa su línea y la compañía le respondió que no puede dársela por orden de la policía política. Así lo denunció Rolando Rodríguez Lobaina, director del canal de audiovisuales Palenque Visión, para el que colabora El Opositor.
Denunciar la situación que está presentando en Vanes, provincia de Holguín, el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo Ramayo, a quien la Seguridad del Estado le ha quitado su teléfono y además Texas le está prohibiendo recuperar su línea, que es un contrato que él realizó, el pago, y Texas le está diciendo que por orden de la Seguridad del Estado no le puede entregar entonces una nueva línea, o sea que no tiene derecho a recuperar su línea. William Tamayo Ramayo ha estado sufriendo en estos días varios arrestos. Lo sufrió el 7 de diciembre, el 10, día 13. Todo en función de estar denunciando precisamente a través de su teléfono y su cuenta en Facebook la situación de las huelgas de los cocheros allí en Vanes, donde lo fueron a buscar y le ha servido de guía, de orientación y estas cosas. Esto es lo que está pasando y en estos momentos no hay comunicación y que sería bueno alertar sobre, además de la amenaza de prisión que recae sobre su persona por su labor allí, de denunciar las situaciones y las inquietudes que el pueblo asiste hacia su persona.
Una nueva investigación involucra al presidente Donald Trump. La Fiscalía de Manhattan estudia si el comité que organizó su toma de posesión del cargo recibió dinero a cambio de favores políticos. Y de esto nos informa desde Washington, Bricio Segovia.
De este momento hace casi 2 años... Era la toma de posesión de la presidencia de Donald Trump. Ahora el comité encargado de organizar esa ceremonia está siendo investigado. La Fiscalía Federal de Manhattan estudia si algunas de las mayores contribuciones económicas destinadas a este evento fueron recibidas a cambio de favores políticos.
Esto no tiene nada que ver con el presidente o la primera dama. El presidente estaba centrado en la transición en ese momento y no en la planificación de la toma de posesión.
La portavoz de la Casa Blanca descartó así que el presidente estuviera involucrado en una presunta violación de las leyes anticorrupción. En total, el comité recaudó 107 millones de dólares para la toma de posesión, pero solo justificó el uso de 61 de ellos, ya que como organización sin ánimo de lucro, solo debía hacer públicos los fondos destinados a las 5 entidades más grandes con las que trabajó. Según el diario The Wall Street Journal, esta investigación surgió a partir de los materiales incautados durante la causa del exabogado personal de Trump, Michael Cohen, condenado esta semana a 3 años de cárcel. Los favores políticos, entre los que se menciona obtener acceso al gobierno, concesiones legislativas o influencia sobre funcionarios, podrían suponer una violación de las leyes federales y el supuesto desvío de fondos de una organización sin ánimo de lucro. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por otra parte, en Brasil, el presidente electo, Jair Bolsonaro, afirmó este domingo que los regímenes que violan las libertades de sus pueblos no irán a su investidura el próximo 1 de enero, después de que su equipo anunciara que Nicolás Maduro no fue invitado.
Precisamente el futuro canciller brasileño Ernesto Araújo escribió en Twitter que no hay lugar para Maduro en una celebración de la democracia y del triunfo de la voluntad popular brasileña.
Sin embargo, el canciller de Venezuela Jorge Arriaza aseguró que Maduro sí fue invitado a la investidura de Bolsonaro, pero que jamás consideró asistir.
En un tuit, Arriaza mostró un documento que indicaría que sí fue invitado el 12 de diciembre por el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño.
Y en Nicaragua, la policía agredió a periodistas y ocupó la sede del diario opositor Confidencial y también de organizaciones cívicas y de derechos humanos a los cuales se les retiró su registro legal, según denunciaron este fin de semana los afectados. Al respecto, en Managua, un equipo de la agencia France Press recogió declaraciones del periodista Carlos Fernández Chamorro y de la escritora Yoconda Belli.
La policía de Nicaragua respondió con empujones, golpes e insultos al reclamo del periodista Carlos Fernando Chamorro por la ocupación de la redacción de su diario digital Confidencial y los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche. Chamorro denunció que la noche del viernes 9 policías llegaron armados con fusiles a ocupar el edificio, sin que haya una orden de autoridad competente. Los agentes allanaron las instalaciones e incautaron equipos de trabajo y documentos.
No tiene ningún papel, no tiene ninguna orden. Por lo tanto, esto es una ocupación de facto. Es una ocupación ilegal.
También fueron ocupadas las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y otras 4 ONGs en Managua, a las que el Parlamento les retiró su personería jurídica. En total son 9 las organizaciones a las que se les canceló su registro legal.
Le pedimos al mundo entero que por favor ponga los ojos en Nicaragua, que por favor se den cuenta de lo que está pasando aquí. Esto no tiene nombre ya y estamos los nicaragüenses entrampados en este país, encarcelados en este país.
La toma de las instalaciones se produjo después que el Ministerio de Gobernación emitiera una resolución por la que los bienes incautados a esos organismos pasarán al Estado, con el fin de crear un fondo de atención y reparación integral para las víctimas de terrorismo.
Y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció hoy una tregua navideña de 12 días y que comenzará el próximo domingo 23 de diciembre y terminará el 3 de enero de 2019.
A la misma vez, la guerrilla pidió al gobierno colombiano que se retomen las negociaciones de paz que se llevan a cabo en Cuba. La medida se toma atendiendo el pedido de las comunidades en los territorios y para aportar en un clima de tranquilidad en la Navidad y el Año Nuevo, según señala un comunicado del Comando Central de esa guerrilla publicado hoy.
Vamos ahora a Francia. La protesta de los chalecos amarillos registró una bajada significativa de participación en el 5º sábado consecutivo, en la que, aunque hubo algunas cargas policiales, no se produjeron las escenas de violencia urbana anteriores.
El último balance del Ministerio del Interior destacó que en todo el país hubo 66.000 manifestantes y solo en París unos 4.000, frente a los 136.000 y 10.000 respectivamente del sábado anterior del 8 de diciembre.
También menor fue el número de detenidos y heridos. Según la prefectura de París, en la capital hubo 7 heridos y 168 arrestados, de los que 115 quedaron bajo custodia.
En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu advierte al grupo islamista armado Hamas, que controla la franja de Gaza, que no tolerará el terrorismo en Cisjordania. Detalles en este reportaje.
Envié un mensaje claro a Hamas. No aceptaremos una situación en la que haya un alto al fuego en Gaza y terrorismo en Judea y Samaria. Exigiremos un alto precio por esto. Mientras tanto, el movimiento celebró su 31º aniversario y su líder Ismail Haniyeh elogió la resistencia de los palestinos en ese territorio. Ahora me dirijo a los israelíes que dicen que lo que está sucediendo en Cisjordania está dirigido y organizado desde Gaza. No niego ese cargo y me enorgullezco de ello. El jueves, Hamas reivindicó dos ataques en Cisjordania ocupada, uno el 7 de octubre y otro hace una semana, en los que murieron dos israelíes y un bebé nacido prematuramente. Israel anunció que mató la noche del miércoles a los que consideraba autores de esos ataques.
Y Turquía y otras potencias mundiales considerarían trabajar con el presidente sirio Bashar al-Assad si ganara una elección democrática, dijo el domingo el canciller turco Mevlüt Cavusoglu en una conferencia en Qatar.
Turquía apoyó la oposición a Assad en la guerra civil siria que estalló en el 2011 y continúa apoyando a los combatientes rebeldes que controlan parte del noroeste de Siria. Hace un año el presidente turco Tayyip Erdogan describió a Assad como un terrorista.
Consultado sobre si Turquía trabajaría con Assad, Cavusoglu dijo que Siria debe celebrar una elección y si Assad gana y es una elección democrática y acreditable, todos deberían considerar trabajar con él.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 7:44. Tenemos de nuevo la intervención de Lázaro Domínguez con la información del tiempo, hablándonos de un frente frío. Pero antes de que Lázaro tome la palabra, pues en representación de Exilda Arjona, que fue quien lo mencionó, le enviamos a Lázaro nuestras felicitaciones por ser el día de San Lázaro. Así que enhorabuena, San Lázaro, o Lázaro.
O Babalúayes. Me encantó el nombrecito. Gracias, Martinecito. Bueno, efectivamente, Martinecito, gracias a usted. El centro de altas presiones, Martínez, que domina los estados de la costa del Golfo, se desplazará el miércoles, o sea, sí, el miércoles, hacia las aguas del Atlántico, dando paso a un centro de bajas presiones que se desarrollará en la mañana del jueves sobre el sur de Texas. Este centro de bajas presiones se desplazará el jueves sobre las aguas del Golfo con un frente frío extendido hacia el sur, se esperan algunos vientos fuertes, sobre la región de Campeche y debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del viernes. Así que si todo sale bien y si se cumplen los pronósticos, tendremos un frente frío para la mañana del viernes. En Cuba tendremos nublados con chubascos ocasionales en las regiones occidental y central, parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27 grados Celsius en occidente y centro, entre los 28 y los 31 en las provincias orientales. Los vientos en región norte 10 a 25 kilómetros por hora en occidente y centro y variables débiles en la región oriental. Hay oleaje en el litoral norte, occidental y central. Poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martinecito, el estado del tiempo.
La miel sirve, entre otras cosas, para combatir el insomnio, nos dice Lucy García.
Gracias. La miel ayuda a conciliar el sueño. Es un producto natural que tiene enormes cualidades medicinales, pero una de las propiedades menos conocidas de la miel es su capacidad para ayudar a las personas a combatir el insomnio. La miel puede mejorar los problemas de insomnio agudo o el crónico en muchísimas personas. Al contener azúcares, estos componentes estimulan los niveles de insulina, por lo que el cuerpo genera serotonina, que es la hormona que relaja a las personas, favoreciendo el sueño. La miel tiene cualidades relajantes y calmantes, por lo que también favorece la producción de melatonina, que también es necesaria para conciliar el sueño. La mejor forma para aprovechar las propiedades para conciliar el sueño es tomándose 2 cucharadas de miel antes de ir a la cama. Tómeselas tranquilamente para poder disfrutar del sabor y que haga mejor efecto.
Otra opción es preparar también un té, una infusión de hierbas, manzanilla, tilo, y le agrega las 2 cucharadas de miel. Se pueden combinar también varias hierbas y esto será más potente. De esta manera la persona se puede relajar y dormir sin problemas. Es aconsejable elegir la miel pura para que sus propiedades medicinales estén intactas. Y antes de comenzar a tomar medicamentos para dormir, es recomendable usar remedios naturales que pueden ayudarnos con este tipo de afecciones, porque estos remedios no tienen efectos nocivos en la salud.
Los cuentos que Pessoa no escribió es una antología que ha sido publicada recientemente sobre este escritor portugués. Y de ello nos habla Roberto Bermúdez.
Cuando está a punto de acabar el año en el que se conmemoran los 130 años del nacimiento del poeta portugués Fernando Pessoa, 25 escritoras de países de Iberoamérica le rinden un tributo con el libro Los cuentos que Pessoa no escribió, así se titula, un conjunto de relatos inspirados por el libro del desasosiego del escritor portugués. El libro, que ha sido publicado en edición bilingüe en español y portugués por Uso Antologías y editado por Maida Bustamante y Gabriela Guerra, quienes también han realizado la selección de los relatos. Cada una de las autoras escribió un relato inédito a partir de algo, de algún nexo que tuviera que ver con Pessoa y el famoso libro. Fernando Soares, ayudante del tenedor de libreros de contabilidad de la ciudad de Lisboa, es el autor ficticio de este libro, según el propio Pessoa. Un semi-heterónimo, porque no siendo mía la personalidad, es no diferente de la mía, sino una simple mutilación de ella, decía el poeta. Inédito hasta 1982, el libro del desasosiego es el diario íntimo de este ayudante de contable, en el que plasmó lo que el poeta sentía, sus sueños, sus divagaciones, sus obras y deseos, y sus reflexiones estéticas, filosóficas, literarias y hasta algún fragmento poético, todo un material que contrapuso a su cotidiana vía gris. Ahora el libro del desasosiego, un texto de cabecera, controvertido y políticamente incorrecto para la editora Maida Bustamante, ha servido de inspiración a estas escritoras que desentrañan a su manera algunos de los enigmas que rodean a este icónico título. Verónica Aranda abre la antología con un cuento inspirado en La Habana Vieja y en las realidades cotidianas y poéticas de la isla Habana Revisitada. Por sus calles camina un Pessoa que representa para la protagonista de una realidad cruenta, pero bendecida por la poesía, la ilusión de que el portugués pueda estar en esa ciudad como ella un día en la Lisboa de sus heterónimos. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
7:51 minutos, de nuevo aquí Exilda Arjona. Exilda.
En Voces Visibles, y vamos a ver cuáles son las 10 mujeres más poderosas del mundo según Forbes. Les reitero los buenos días a ustedes y a los oyentes.
Muy buenos días.
La revista esta económica publica desde hace 15 años el ranking de las mujeres más influyentes del mundo y tienen en cuenta muchísimas cosas. No es el dinero, a pesar de que la revista tiene que ver con la economía, sino cuánto han influido estas mujeres en el mundo. La canciller alemana Angela Merkel lidera una vez más la lista Forbes de las mujeres más poderosas del mundo, una clasificación en la que la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, se sitúa en el puesto número 8, avanzando un lugar respecto a 2017. ¿Quiénes son estas mujeres? Pues el número 1, Angela Merkel, canciller de Alemania, y ha estado en este número durante 13 años consecutivos. Así que fíjate, está ahí.
También ha estado muchos años en ese cargo.
Sí mismo, claro. Pero ahí está, es una de estas mujeres que, bueno, la gente reconoce. Theresa May, la primera ministra británica, y bueno, cuestionada por el famoso Brexit, pero bueno, ahí está. Está Christine Lagarde, gerente del Fondo Monetario Internacional. Ella llegó a la dirección del Fondo Monetario Internacional en julio de 2011 y todo el mundo aplaude la labor que ha hecho esta mujer acá. Está la presidenta y CEO de General Motors, que es una hispana. hispana que se llama Mary Barra, una hispana de 51 años. Llegó a la compañía con 19 añitos y todavía permanece en ella. Está Melinda Gates, Abigail Johnson. Melinda Gates es la empresaria estadounidense, esposa de Bill Gates. Tienen esta fundación que ayuda a muchas personas en el mundo, muchos proyectos en el mundo. Está Susan Wojcicki, que es CEO de YouTube. Es una de las únicas mujeres que está ahí en este mundo. Y esta mujer era la esposa de Sergey Brin, el que creó Google. Así que ella tuvo mucho que ver en esto porque en el garaje de su casa fue donde se gestó Google. Ana Botín, como les dije, presidenta del Banco Santander. Marilyn Heuso, que es una CEO también. Y Ginny Romiti, que es CEO de IBM. Y es la primera mujer que está al frente de esta empresa. Así que estas son las 10 mujeres que están ahí, las 10 mujeres más poderosas del mundo según la revista Forbes.
¿Y ahora?
¡Mujeres! Lo que no queda podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres.
Son las 7:54, vamos ahora con los deportes. De fútbol nos habla Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Una brillante labor del cubano Raúl Valdés impulsó este fin de semana al equipo Toros del Este a una victoria con marcador final de 2-0 sobre los Leones del Escogido, con lo que aseguraron ya el último puesto al round robin final de la Liga Profesional de Béisbol Invernal de República Dominicana. El resultado eliminó a las Águilas Cibaeñas y a los Gigantes de Cibao, que conservaban posibilidades de avanzar a la postemporada. Valdés se adjudicó su cuarto éxito del año, lanzó 7 dominantes entradas en blanco de apenas un imparable para anotarse ese importante triunfo, mientras que la derrota fue para Enny Romero, ahora con 2 victorias y 1 derrota. Raúl Valdés lanzó durante 5 años para el equipo de La Habana en las series nacionales. En Grandes Ligas, en 5 temporadas, ganó 7, perdió la misma cantidad y terminó con 5.13 de efectividad, mientras que en Liga Menor, aquí en Estados Unidos, acumula récord de 36 triunfos y 28 derrotas. Y en la Liga Profesional de Béisbol de Japón, en 3 temporadas con Chunichi, ganó 17 y perdió 24. Lo que quiere decir de que por vida el zurdo habanero Raúl Valdés, ya con 41 años de edad, tiene récord de 147 victorias, 142 derrotas y un promedio de carreras limpias de 3.73. Ayer el argentino Leo Messi anotó 3 goles y su equipo de Barcelona derrotó por goleada 5-0 al Levante. Con ese éxito, el equipo de Barcelona se mantuvo en primer lugar en la Liga de España con 34 puntos por 31 los equipos de Sevilla y Atlético de Madrid, 29 el Real Madrid y 25 el equipo Real Betis. En la jornada sabatina, el Atlético de Madrid derrotó 3-2 al Real Valladolid, mientras que el Real Madrid le ganó cerrado partido 1-0 al equipo Rayo Vallecano. Y el equipo de los Mex llegó a un acuerdo por 2 años con el receptor venezolano Wilson Ramos. Ramos, de 31 años de edad, fue convocado al equipo de la Liga Americana para el Juego de las Estrellas de este año, en el que dividió tiempo de juego entre los equipos de Tampa y Phillies de Filadelfia. Por otra parte, quiero señalar de que este último sábado el mexicano El Canelo Álvarez derrotó por nocaut al británico Rocky Fielding y de esa forma es el nuevo campeón en el peso supermediano por el Consejo Mundial de Boxeo. Por último, el primera base Matt Adams regresará al equipo nacional de Washington en un contrato por 1 año y la suma de $4 millones. Adams, de 30 años, bateó este año para 239 con un total de 21 cuadrangulares. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y Y ya en el cierre vamos ahora a un repaso de las principales informaciones. Estos son titulares.
Al menos 16 damas de blanco fueron detenidas el domingo en diversos puntos de Cuba.
Preocupa a activistas de la Unión Patriótica de Cuba la salud de dos de sus miembros encarcelados.
Investigarán en Estados Unidos la muerte de una niña guatemalteca detenida por agentes de la patrulla fronteriza.
Agrupación opositora nicaragüense convoca a una huelga ciudadana de 24 horas para el próximo jueves.
Guerrilla colombiana ELN anuncia una tregua navideña a partir del domingo.
Y Arabia Saudita denuncia decisión del Senado estadounidense para retirar su respaldo en el conflicto de Yemen.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Teudy Giró ha sido nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Queden ahora en compañía del equipo de Levántate Cuba.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.